Es sábado 26 de noviembre, vamos a conocer ahora leyendas y misterios muy emocionantes, que nos encanta hacerlo cada semana a estas horas. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien. Hoy estoy intrigada porque nos vamos a centrar en la persona de Nostradamus.
Vaya.
El adivino más famoso de la historia. Qué interesante.
Sí, la verdad es que yo, sinceramente, Nostradamus tengo ahí mis más y mis menos con él porque me ha gustado siempre. Pero bueno, digo, que hay vagas son las ideas algunas veces.
Desde luego.
¿Acertará o no acertará? A ver si lo desvelamos ahora.
Bueno, antes vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que significa rendirse de una vez por todas, es decir, tirar la toalla.
Eso es dejar de intentar conseguir aquello con lo que estamos luchando, ya que no salimos airosos, abandonamos, nos damos por vencidos. Bueno, pues tiene su origen en el mundo pugilístico del boxeo, porque cuando el entrenador o el preparador de un boxeador ve que este está al límite de su resistencia y no se encuentra en condiciones físicas de continuar, pues tiene la opción de arrojar una toalla al aire. ¿Qué pasa? Que debe caer dentro del cuadrilátero como símbolo de rendición y finalización del combate para evitar, por supuesto, daños mayores.
¡Anda! ¡Qué chulo!
Algunas fuentes señalan que en un principio se arrojaba la esponja con la que se refrescaba, como tú sabes, al boxeador,
¿sí?
Pero más tarde se optó por la toalla, pues al ser más fácil de ver. Una toalla que una esponja.
Me parece una explicación muy interesante que tiene toda la lógica del mundo, ¿eh?
Pues ahí está.
Pues vamos a comenzar ya con este tema tan interesante. Y lo primero que vamos a tratar de dilucidar es de dónde viene esta, digamos, moda por Nostradamus en la actualidad.
Pues mira, en el otoño de 1939, cuando Hitler había decidido comenzar su invasión, su ministro de propaganda, Goebbels, le habló de una curiosa serie de profecías que se habían realizado, fíjate, 400 años antes. Él las conocía, eran las cuartetas de Nostradamus, que parecían pronosticar el ascenso de Hitler y se referían a él como Hister. Muy parecido el nombre, ¿cierto? Lo que no decía era que fuera a ganar la guerra, así que decidieron amañarlas a su favor.
Anda.
Fíjate qué listos, ¿no?
Vaya.
Pues en 1940 los nazis lanzaron por el aire miles de folletos sobre Francia y Bélgica, donde se anunciaba que Alemania ganaría y el sur de Francia quedaría fuera del conflicto. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque intentaban que los refugiados no abarrotaran las carreteras que conducían a París y a los puertos del Canal de la Mancha y se fueran para el sur, que se suponía que no iba a ser invadido. Bueno, pues como otro contrapunto, el servicio de espionaje británico confeccionó unos horóscopos de Nostradamus en los que se predecía la victoria de los aliados, como así ocurrió, por supuesto.
Claro, y aquí comenzó esta afición moderna por este futurólogo francés.
Sí.
Revelador, ¿eh?
Sin
bueno,
duda.
Profundicemos en el personaje. Vamos a trazar un perfil sobre la figura de este curioso francés del siglo XVI.
Sí, Rosa. Michel de Notre-Dame nació en 1503 en el Remy de Provence. Fue un alumno brillante. Su fama como médico se debió a sus métodos exitosos de combatir epidemias, o sea que era bueno en eso, donde se negaba a sacar, fíjate, sangre a los enfermos, método que se usaba mucho entonces y que no servía para nada. Te desangraban para quitarte una enfermedad y no se conseguía nada con ello, ¿no? Bueno, pues también afirmó que la Tierra gira alrededor del Sol, fíjate, 100 años antes que lo dijera Galileo Galilei. De repente, en 1555, dio a conocer sus dotes proféticas al publicar el primero de los 10 libros titulados Centurias. Cada volumen contenía 100 predicciones, todas ellas en cuartetas, vamos, en verso. Era curiosa su manera de predecir el futuro, nunca lo ocultó, hay que decirlo, ¿eh? Colocaba un recipiente lleno de agua sobre un trípode de bronce y miraba en él como los adivinos miran una bola de cristal, por ejemplo. Bueno, aunque a veces brotaban sus ideas o sus predicciones de manera espontánea.
Bueno, de hecho se cuenta que hasta predijo quién sería papa muchos años después.
Bueno, pues es una anécdota muy curiosa porque un día a un joven y de viaje por Italia, pues se arrodilló de repente ante un monje que pasaba por la calle llamado Felice Peretti y le dijo: me arrodillo ante vuestra santidad. Aunque el asombro entonces fue generalizado entre los presentes, en 1585 ese fraile se convirtió en Sixto V, nada menos.
Fíjate.
O en otra ocasión, por ejemplo, en el que recibió la visita de Catalina de Médicis, que lo adoraba, por cierto, le llamó la atención un doncel de su séquito y afirmó que un día sería rey de Francia. Pues el joven era Enrique de Navarra y acabó siendo Enrique IV de Francia, claro.
Bueno, súper interesante todo lo que rodea a Nostradamus, sin duda, ¿eh? Desde hace décadas se habla de él. Seguimos. Porque antes de entrar en las predicciones sobre el mundo en general, hay que decir que él mismo predijo su propia muerte.
Sí, sí, lo hizo en 1566. Fíjate, y antes de morir hizo grabar una fecha en una pequeña lámina de metal, un medallón concretamente, ordenando que fuese colocada con él en su ataúd. Bueno, pues durante la Revolución Francesa, este se sacó de la sepultura, como se profanó, digamos, en la que llevaba 134 años, para trasladarlo a un lugar más prominente. Bueno, el medallón reposaba sobre su esqueleto. Tenía grabada la fecha del año en que fue sacado, 1798 concretamente.
Bueno,
Rosa.
Increíble. Sí. ¿Y cómo pudo sortear a la Inquisición con sus predicciones?
Bueno, pues está la cuestión, y este es el problema, digamos, que tenemos ahora, porque para que no se le acusase de brujería, fechó sus profecías de manera confusa, redactándolas con una mezcla de anagramas, símbolos, francés antiguo, latín, otras lenguas. Lo malo es que esto es lo que ha dado lugar, como te digo, a tantas interpretaciones ya desde entonces, porque no saben lo que dice realmente. Bueno, a pesar de esta maraña de acontecimientos mezclados, muchas de sus predicciones se acercaron a la realidad bastante, lo que han convertido a Nostradamus en un referente de las predicciones al que muchos, Rosa, siguen sin fisuras.
Bueno, me parece increíble, aunque un poco también espeluznante, ¿eh? Vamos a hablar de sus profecías sobre la historia del mundo.
Tú, mi trabajo por Richtigkeit, ¿o tú crees que soy fleißig gewesen bin?
Porque ya hemos hablado de que había predicho el ascenso de Hitler
de este que está hablando,
y
sí,
su caída, pero hay muchas otras predicciones que parece ser se han cumplido.
Muchas cosas. Los estudiosos de Nostradamus han hallado entre sus cuartetas cientos y cientos de predicciones. Yo he acudido a uno de ellos, Manuel Sánchez Rodríguez, que lleva 20 años concretamente estudiándolo, que ha publicado varios libros y tiene una web que se llama caesarumnostradamus.com para que cuente cuáles son las más impactantes.
Nostradamus fue más que un profeta. Él fue capaz de ofrecer los sucesos y los nombres de los protagonistas, ya fueran clave o directamente. Hitler fue Hister y se refería al pueblo alemán como los aquilonarios, los del norte ario. Con eso Nostradamus aludía a la Alemania aria de Hitler. Franco junto a Rivera también fueron nombrados directamente por el profeta en la cuarteta 9-16, dando sus nombres. La cuarteta 2-28 y la sextilla 55 se narra la muerte de Diana de Gales dando su nombre, incluso nombra la palabra Alma en referencia al puente Alma en París. Los atentados del 11S los vemos en la cuarteta 10-72. Una vez descifrada, dice así: en el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terrorismo. Resucitará el gran rey de Nueva York. Antes y después, la guerra reinará. El profeta dio la fecha de 1999 porque precisamente el 11 de agosto de 1999 un eclipse influyó directamente a Nueva York. A partir de aquí Nostradamus nos predice peste, hambruna y una gran guerra, como ahora apuntaremos.
Bueno, todas estas ya se han cumplido, pero ¿y las que están por venir? ¿Hay alguna sobre la que tengamos que estar prevenidos?
Bueno, Rosa, se ha hablado mucho sobre el tema de la separación de Cataluña de España, por ejemplo, ¿sí?, de la Tercera Guerra Mundial y otros momentos venideros que nos pueden provocar más de un susto. Bueno, Manuel Sánchez nos enumera algunos de ellos.
Nostradamus muestra un futuro siniestro, sobre todo para España y Europa. Tenemos que estar atentos a la zona del norte africano y sur español. España podría sufrir un ataque de los antiguos sarracenos, apoyados de algún modo por fuerzas rusas. Europa tendrá que entrar en un gran conflicto. Hemos pasado la peste anunciada por Nostradamus. Se viene hambruna, caída de Israel y después un gran enfrentamiento de años. Pasado este tiempo, el cambio climático será lo peor, sobre todo a partir de 2048. Pero Nostradamus no predice el fin del mundo, sino la conquista de nuevas tierras y una anhelada paz mundial tras esta guerra.
Caramba.
Fíjate, Rosa, la conquista de nuevas tierras, me imagino que será en otros planetas, porque otra cosa.
Bueno, yo espero que no se cumplan muchas o ninguna de ellas, porque casi todas son malas, ¿eh?
Casi todas. Bueno, pues además le he preguntado a Manuel que me cuente quiénes son los que considera él, bueno, Nostradamus, los anticristos del futurólogo.
El primero fueron los otomanos, el segundo, Napoleón. El tercero sería Hitler, uno de los peores personajes que nos ha dado la historia. Pero falta que llegue el tiempo de un falso anticristo, que tendrá en mente la reconquista de la Al-Ándalus. No podemos olvidar que Nostradamus, en su propia carta a su hijo César, escribe que sus profecías y sus predicciones están realizadas para advertir en un futuro sobre la reconquista mahometana.
Bueno, eso es un miedo que siempre hemos tenido, ¿eh? Inquietante.
Sí, Rosa, ya te digo, los anticristos. ¿Cuál es el cuarto falso anticristo?
No sabemos. Madre mía. Bueno, impactante, sin ninguna duda, el tema de Nostradamus y todas sus predicciones. Algún día volveremos sobre esto,
¿eh? Sí, pero
¿eh?
Como tiene tantas predicciones que, bueno, podemos pasar días y días hablando de sus predicciones y sus historias.
Calla, tengo hasta frío en el cuerpo, José. Bueno, cambiamos de asunto. Vamos a conocer ahora, en un minuto de cultura, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy hablamos del extraño caso de Michael Fagerty, que se dice que falleció por combustión espontánea en 2010. Cuéntame,
sí,
José.
Sí, Rosa. Bueno, pues Fagerty era un hombre de 76 años, vivía en la ciudad de Galway, en Irlanda. Murió el 22 de diciembre de 2010. Bueno, pues su cadáver, Rosa, apareció carbonizado junto a una estufa de leña. Pero ¿qué pasa? Que el fuego que había encendido en esta no fue la causa de la muerte. ¿Qué pasó? De hecho, la conclusión forense causó sorpresa entre todo el mundo. Combustión humana espontánea.
¡Qué barbaridad!
El fenómeno es descrito como la incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente.
Claro, pero esto tuvo que determinarse después de una investigación exhaustiva.
Sí, sí. De hecho, al examinar la casa de Fagerty, los expertos forenses encontraron fuego de la estufa en la sala de estar, pero ninguna causa que explicara suicidio o asesinato.
Madre.
Se descartó la presencia de sustancias inflamables o de que alguna persona hubiera entrado en la vivienda. Aunque en un inicio la policía selló la propiedad temiendo que se tratara de un crimen, lo único que se encontró fue el cuerpo carbonizado, así como el techo quemado encima del cadáver y el fragmento del suelo donde estaba tendido. Fíjate, toda o como una columna de fuego, ¿no?
Sí, sí, sí.
El doctor del caso dijo que había consultado libros de textos médicos y llevado a cabo otras investigaciones en un intento de encontrar una explicación al fenómeno. Al final determinó que en su veredicto de combustión espontánea era el más adecuado. Y aunque se asegura que se han informado de unos 200.000 supuestos casos en todo el mundo en los últimos 300 años, la mayor parte de ellos no han sido verdaderamente investigados.
¿200.000 supuestos casos en todo el mundo de combustión?
Espontánea, Rosa. ¿Espontánea? De repente, ¡pum!, te sale fuego del cuerpo y te quemas vivo.
Madre mía, grandes enigmas de la historia, José.
Sí, así es.
Gracias por contarnos esto y por acercarnos hasta la vida y profecías de Nostradamus. La semana que viene volveremos a hablar de misterios y leyendas a esta misma hora. José Talavera, gracias.
Un beso, Rosa. Estamos en Instagram, en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Besos.